Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Jesús, según describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien. De Él sale una fuerza que cura a todos. Él es la expresión máxima, la más perfecta, la más bella de la misericordia divina. ¿Quiénes son elegibles? Todos. Pero hay cuatro grupos de personas que ustedes conocen muy bien y que nunca confunden, porque tienen una memoria prodigiosa. Ustedes saben que hay cuatro grupos de personas que de un modo especial son elegibles, elegibles para la misericordia. Es decir, que de un modo especial perciben la misericordia. El primero, que es muy fácil, que son ¿quiénes? Los pequeños. Pequeño es el que no se ha desarrollado, el que está en proceso de desarrollarse, tal vez a veces al que se le ha impedido desarrollarse. Entonces, ¿en qué? Pues en su cuerpo, o en su mente, o en su salud, en sus posibilidades. Y por eso mostramos que Jesús tiene una ternura especial hacia los niños. En la época de Jesús, los niños fácilmente eran excluidos, porque eran tan grandes las necesidades económicas de la época que la gente lo que necesitaba es que el niño creciera pronto para que ayudara a trabajar. Se necesitaban muchas manos para trabajar y por eso los niños eran vistos más como una carga que otra cosa. Con mucha frecuencia se les trataba con rudeza. Jesús dice hay que ser como niños y además nos enseña que hay que cuidar la inocencia en los niños, lo cual significa que la misericordia no es simplemente un sentimiento dulce, un sentimiento de sola ternura. También la misericordia implica una resolución de luchar y de preservar lo que tiene que ser preservado. Los daños que lamentablemente surgen en la infancia o en la juventud de muchas personas llegan a afectarlos durante toda la vida. Es algo muy triste cuando uno habla con una persona que está muy mal de los pulmones, tiene un enfisema pulmonar y dice, padre, es que yo he fumado toda la vida. ¿Y quién te enseñó a fumar? No, pues un primo cuando yo tenía 11 años. Desde los 11 años heridos por el cigarrillo, desde los 10, 12 años heridos por la droga, desde los 12, 13 años heridos por una sexualidad desviada, ¿ves? Y el precio se paga toda la vida. Por eso la misericordia implica también una resolución firme, firme resolución de hacer lo que esté de nuestra parte por cuidar las nuevas generaciones. No se puede aprisionar a los niños, no se puede ser paranoicos, pero sí hay que tener ese cuidado. Pedir mucha sabiduría a Dios. Yo creo que en esta época de la humanidad se necesita muchísima sabiduría. Para ser padre de familia es muy difícil, muy, muy difícil. Yo admiro a los que son papás y le pido a Dios que siempre los ilumine porque no es fácil esa tarea, es bien difícil. Bueno, la segunda P era ¿quiénes?
Pobres.
Los pobres. El Señor me ha enviado, el Espíritu del Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Eso dice Lucas capítulo 6. Y también en el capítulo 5 de San Mateo tenemos las famosas bienaventuranzas. Y la primera de ellas precisamente llama bienaventurados a los pobres. ¿Por qué? Porque mira, la persona... A ver, ¿qué entendemos aquí como pobre? ¿Qué entendemos como pobre? Dijimos que pequeño es aquel que no se ha desarrollado, que está en proceso de crecer, de desarrollarse. Tal vez incluso se le ha impedido desarrollarse. Pobre es aquel que carece de recursos o que ha tenido esas carencias. Y esas carencias, esa deficiencia en los recursos hace que la persona pues se encuentre también impedida. Hay muchas formas de pobreza, así como hay muchas formas de ser un pequeñito, también hay muchas formas de pobreza. Hay personas que uno las ve saludables, diríamos inteligentes, tal vez incluso con buen dinero, pero tienen otra forma de pobreza. Son personas a las que, por ejemplo, les ha llegado muy poco afecto. Tienen grandes carencias afectivas. Y hay algo muy importante que hay que destacar aquí, y es una diferencia entre los pequeños y los pobres. La persona que ha tenido ciertas carencias fácilmente desarrolla o una mentalidad acomplejada o una mentalidad de desquite. ¿El desquite qué es? El desquite es esperar el momento en el que ahora va a ser mi turno y ahora sí me toca a mí. Y resulta que la mentalidad del desquite hace un daño muy grande, muy muy grande en la sociedad y en la iglesia. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, cuando un seminarista tiene esta mentalidad de desquite. Siente que cuando yo sea el cura, cuando yo sea el sacerdote, entonces, pues yo mando y dispongo. Entonces hay sacerdotes que en realidad no son sacerdotes, sino que son papas chiquitos. Y tienen ahí su pequeño Vaticano en su parroquia. Y sienten que aquí en mi parroquia, cuidado porque aquí mando yo. ¿Y de dónde viene eso? De una mentalidad de desquite. Muchas de esas personas, sobre todo las que tienen esa mentalidad de controlar y de dominar, y aquí yo y mi yo, muchas de esas personas se están desquitando de lo que les hizo falta. Ese es un problema. Ese es un problema. Yo sé que este tema que voy a tocar ahora es muy incómodo, especialmente en un país que tiene tanta gente inmigrante. Pero yo les voy a contar las cosas como son, porque yo tampoco voy a decir mentiras. Miren, yo estoy viajando en esta época de mi vida. Yo vengo a los Estados Unidos de América unas 4, 5, a veces hasta 6 veces en un año. Yo no tengo residencia ni nacionalidad, por supuesto, aquí en Estados Unidos. Tengo pues mi visa común y corriente y entro siempre como visitante, porque eso es lo que soy, un visitante que quiere mucho a este país y que trata de servir. Como viví unos años en Irlanda, algunas veces tengo predicación en español y unas pocas veces tengo predicación en inglés, y vengo aquí, comparto mi fe y me gusta venir a Estados Unidos y bueno, todo bien. ¿Sabes una cosa que sucede? Cuando uno llega de su avión en el aeropuerto, yo me he dado cuenta, yo sé que esto es delicado, pero es que lo tengo que decir. Mire, tenemos los oficiales de inmigración, ¿no? Y yo me he dado cuenta que muchas veces los oficiales que son nacidos en los Estados Unidos y de familia de Estados Unidos lo tratan a uno de una manera. Los oficiales que no han nacido en Estados Unidos y que han tenido que trabajar para conseguir su residencia en Estados Unidos y que son finalmente nacionalizados de Estados Unidos, lo tratan a uno de otra manera. Esa es una cosa que me he dado cuenta. Muchas veces a mí me ha pasado que la persona que nació en este país, podemos decir que eso es como una especie de azar o yo no sé, en fin, la persona que nació en este país te trata de una manera, la persona que al fin logró su nacionalidad te trata de otra manera. Y eso me llama mucho la atención, porque ahí está lo de la mentalidad un poquito de desquite, ¿no? A veces yo veo que lo miran a uno y lo tratan a uno más o menos como a mí me costó bastante, a ti también te tiene que costar, ¿no? Para mí no fue fácil, entonces para ti también tiene que ser difícil, ¿no? Y eso es mentalidad de desquite. Y esa mentalidad de desquite causa muchas divisiones y causa muchas heridas. Es un datico pequeño, esto de los oficiales de migración. Y gracias a Dios nunca me han rechazado una entrada, ni mucho menos. Y repito, yo quiero mucho a este país y solo le deseo bendiciones a este país. Pero yo observo las cosas, yo no soy tonto y me doy cuenta de las cosas. Y me doy cuenta que las personas, hombres o mujeres, que han tenido que sufrir para conseguir una nacionalidad o para conseguir una residencia, son las personas que muchas veces son más duros con los otros, ¿no? Y a veces también pasa en la iglesia. A veces también en la iglesia, las personas que están a cargo de tal o de cual ministerio, esas son las personas que han tenido que luchar mucho, ¿no? Para llegar allá, y por eso cuando llegan allá, espérate que ahora yo controlo, ahora yo decido. Es lo que decimos, se le suben los humos, ¿no? A las personas, se le suben los humos. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué a veces las personas más duras con los latinos son los mismos latinos? ¿Por qué a veces pasa que hay esa dureza? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una mentalidad de desquite. ¿Y por qué tenemos una mentalidad de desquite? Pues yo te voy a contar. Porque hemos tenido carencias. Y entonces la persona que tiene carencias económicas, carencias de autoestima, carencias afectivas, carencias. Y con esas carencias, va subiendo, en el fondo de su corazón lo que está esperando es el momento del desquite. Cuando yo sea el obispo, cuando yo sea el sacerdote, cuando yo sea el boss, cuando yo sea el que manda, entonces será mi turno y entonces las cosas se van a hacer a mi manera. ¿Eso qué quiere decir? Que si no te sanas de tus carencias, si no tienes experiencia de ser sanado de tus carencias, entonces el poder que recibas lo vas a recibir para usarlo para ti. Y eso es lo grave. Porque en la mentalidad del Evangelio y en el plan de Dios, el poder, ya se trate del poder de un oficial de migración, el poder, ya se trate del poder de un sacerdote, en la medida en que tiene que dirigir una comunidad, el poder del que dirige un ministerio hispano, el poder del que dirige un coro, el poder del que es el papá en la casa, el poder es para servir. Si el Señor te ha dado una posición de poder, y todos tenemos, creo yo, alguna forma de poder, ese poder es para hacer el bien, es para servir, es para traer bondad, para traer luz a otras personas. Pero si tú no estás sano, tú vas a utilizar el poder para satisfacer las hambres atrasadas de afecto, de importancia, de dinero. Qué triste es conocer algunos casos de sacerdotes que cuando llegan al poder, ahora sí tengo el poder, entonces el poder es para conseguir mi dinero, o el poder es para acomodar a mi familia, o el poder es para llevar la vida que nunca pude llevar. Eso no le pasa solo a los sacerdotes, por supuesto. Observa lo que tiene este tema de la misericordia. Si tú, en tus carencias y necesidades, experimentas el amor de Dios que te llena tus vacíos, el Señor, cuando te da ese poder, ya tú no lo utilizas para satisfacerte tú, porque ya tú estás tranquilo y satisfecho. Necesitamos sanarnos de nuestras carencias, de nuestras deficiencias. Las deficiencias no resueltas, las carencias no resueltas, son la causa número uno de los errores graves en las vidas humanas. ¿Qué suele producir? ¿Cuáles son los antecedentes más frecuentes para el aborto, para el embarazo juvenil, para el embarazo no deseado, ¿Cuáles? Carencias, carencias. Muchas veces la carencia de un papá, muchas veces la carencia de compañía, muchas veces la carencia de afecto. ¿Y usted cómo se le ocurrió enredarse con ese muchacho en ese noviazgo? ¿Cómo se le ocurrió? Pues es que yo quería encontrar a alguien que me quisiera. Carencias, ¿ves? Carencias. Los errores más graves se cometen por carencias, por vacíos que tenemos. Y esos vacíos nos vuelven acomplejados. Y esos vacíos nos vuelven mendigos de amor. Y esos vacíos nos vuelven gente que se desquita. Entonces, fíjate, tres enfermedades graves que tienen que ver con la pobreza. Los complejos, esa es una persona acomplejada. Y a menudo la persona acomplejada es una persona que se pone frenos a sí misma y que no va a desarrollar todo su potencial. Los complejos, ese es un problema. Otro problema, los desquites. Y los desquites quiere decir que cualquier cosita de poder, cualquier pedacito de poder que te dan, entonces ya tú te crees porque yo soy el que mando aquí. El desquite, una cosa muy grave. Y otra, las carencias que nos vuelven mendigos. Complejos, desquites, mendigos de afecto. Jesús, que conoce muy bien el ser humano, sabe que es necesario sanar esas carencias. Todos tenemos carencias, ¿no? Aquí no se trata de decir que hay hogares perfectos y hogares con grandes carencias. Mira, en todos los hogares pasan cosas. En todas las familias pasan cosas, en todas las vidas pasan cosas. Lo importante es que nosotros sanemos esas carencias, que las reconozcamos y que las sanemos. Y hay uno que quiere sanarlas. Jesús. La persona que siente que nunca ha sido importante para nadie. La persona que siente que siempre fue pospuesto. Que yo no le importaba a mi papá o a mi mamá. Estaban siempre muy ocupados o no les interesaba. Yo era una carga para ellos. Esa persona tiene graves carencias y las carencias nos llevan a ser acomplejados o nos llevan a andar buscando un desquite. El momento en el que ahora mando yo, soy el boss. Soy el jefe, ahora mando yo. Y esa es una de las razones por las que, perdónenme que diga esto, hay tantos jefes tan malos. Es por eso, porque muchas personas utilizan su pedacito de poder, el escaloncito donde lo suben, ¿sí? El escaloncito donde lo suben. ¡Ahora sí puedo gritar! Y lo que tiene es un escaloncito. Ese es el poder de los mandos medios muchas veces. ¿Y cuántas veces se encuentra uno que una persona que tiene así un pedacito de poder ya lo utiliza para bullying, ¿no? Para el matoneo, para matonear a los otros. En la medida en que este mundo se vuelve un lugar con tantas carencias, vamos a tener peores y peores jefes, peores y peores líderes. Imagínate el daño que hace la vanidad en una persona. Hay gente que por vanidad ha metido todo un país en una guerra, por vanidad. Hay gente que por dejar una firma, mi administración fue la que logró tal o cual cosa, yo no sé cuántos se llevan por delante. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, las carencias, nuestras pobrezas, nuestros vacíos, nos llevan o a ser acomplejados, o a ser mendigos de atención, de afecto, de compañía o de otras cosas, o nos llevan a ser gente que se está desquitando. El desquite, los complejos y la mendicancia. el estar mendigando amor. Y yo hago esta pregunta, ¿cuántos males en nuestra sociedad tienen que ver con esas palabras? ¿Cuántos? Por eso, necesitamos ser sanados, por eso necesitamos encontrarnos con la riqueza de un Dios abundante. Por eso necesitamos encontrarnos con un amor como el que experimentó esta santa a la que le debo tanto, Catalina de Siena. Ella, orando y alabando a Dios, le decía, tú me haces enloquecer. Es tanto, tanto, tanto lo que me das, que me siento más allá de lo que puedo pensar. Es decir, eso suena casi como cuando una persona se emborracha o se droga, ¿no? Un high, ¿no? Catalina estaba como a lo máximo. Yo digo, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestros muchachos, que nuestras muchachas, que nuestros chicos y chicas, necesitamos que nuestros jefes, necesitamos que hombres y mujeres tengamos la experiencia del Dios abundante del que habla la segunda carta a los Corintios. Él, siendo rico, se empobreció para enriquecernos con su pobreza. Necesitamos esa experiencia. ¿Tú te imaginas cuánto cambia en la vida cuando una persona se siente soberanamente amada, espléndidamente amada, desbordantemente amada? ¿Tú te imaginas lo que cambia en una persona así? ¿Tú te imaginas cómo se vuelve una persona que se siente afortunada, feliz, bendecida, transformada, sanada? Esos son los que necesitamos como jefes. Si una persona está repleta de amor, colmada de amor, sanada, y todos tenemos de qué sanarnos, créeme que sí. No existen las familias perfectas, las historias perfectas, no. O bueno, yo no he conocido realmente. En todas partes hay necesidades de unas o de otras. Todos tenemos vacíos, carencias, pobrezas, que sí las tenemos, hombre, que sí. Pero ¿qué es lo importante? Reconocerlas con amor ante Dios y empezar un camino de sanación, un camino de llenar esos vacíos. Mira, si el Señor sana esos vacíos, se cumple lo que Él dijo en su palabra. El que es fiel en lo poco se le dará más. Necesitamos que nuestros sacerdotes, ya desde su formación, ya desde su época de seminaristas, tengan experiencia tan grande del amor de Dios, se sientan tan ricos en amor de Dios, se sientan tan felices de ser de Dios, que luego puedan mirar al dinero sin que tenga poder en ellos. ¿El dinero se necesita? Pues sí. Como dicen aquí tan simpáticamente mis amigos mexicanos en Estados Unidos, así que combinamos o combinan, ¿no?, las palabras. Hay que pagar los biles, ¿no? Hay que pagar las cuentas, ¿no? Alguien tiene que pagar. La gasolina no te la regalan, la electricidad no te la regalan, la ropa no te la regalan, es decir, tú tienes que comprar las cosas, el dinero se necesita. Y si eres sacerdote, ¿necesitas dinero? Por supuesto que sí. Necesitas dinero para ti, para tu casa, para tu parroquia, para tu iglesia, para tus proyectos. Pero el dinero no va a tener poder sobre ti. Tú vas a usar el dinero, no vas a ser un juguete del dinero. ¿Por qué? Porque tu riqueza es inmensa. Como ya te sientes lleno de esa riqueza, no es un ídolo que tenga poder sobre ti. Imagínate lo que va a pasar, por ejemplo, en una joven que se siente realmente llena del amor de Dios. Imagínate una mujer que se siente, pero así, que ya no le cabe más amor. Que siente que Dios es el amor de su vida, que se siente tan feliz de existir, que se siente tan llena y tan en paz. ¿Cómo será esa mujer en el momento en el que se enamore? Ella no va a ser esclava de nadie, no. Ella solo será esclava del Señor, como la Santísima Virgen María. Ella no va a ser esclava de nadie. Ella sabe lo que vale. Ella no se va a vender a cualquiera. Y eso es lo que hacen muchas mujeres. Y eso lo sabe uno como sacerdote. ¿Por qué muchas jóvenes empiezan a cometer pecados? Pecados con su cuerpo, ¿por qué? No es tanto porque ellas estén buscando placeres exóticos, sino porque ese es el precio que le reclama un hombre para estar con ellas. Como quien dice, les hace entender, a veces explícitamente y a veces implícitamente, si tú no vas a ser complaciente conmigo, si no me vas a dar gusto en lo que yo quiera, y lo que yo quiero es tu cuerpo, si no me vas a dar gusto en eso, pues entonces me voy a buscar otra que sí me dé gusto. Ese es un chantaje. Ese es un chantaje. Y ese chantaje es al que someten a muchas mujeres. Si esa mujer está llena del amor de Dios, si esa mujer sabe lo que vale, es libre para decirle, mira, si ese es el precio que me vas a poner, vete. Yo no voy a pagar ese precio. Pero eso solo lo puede decir la mujer que está llena de libertad. Pero si esa mujer está así como mendigando amor, que alguien me quiera, que alguien me quiera, ay, ay, que alguien me quiera, que alguien me quiera, por fin parece que apareció, como dijimos que se llamaba Pascualino, ¿no? Ay, por fin apareció Pascualino, Pascualino parece que me quiere. Ay, que no se vaya Pascualino, porque si se va Pascualino me quedo sola, sola, sola. Me quedo como un champiñón. Me quedo sola, sola. Y llega el domingo por la tarde y estoy sola, sola, sola. Y yo no quiero estar sola, sola. Entonces, ay, que Pascualino no se vaya. Y Pascualino le dice, bueno, ¿qué? ¿Se va a dejar manosear, sí o no? Y ella piensa, pues no me gusta lo del manoseo, pero si no me dejo manosear, se me va Pascualino y quedo sola, sola. No, no puedo quedar sola. Es esclava. Es esclava, ¿ves? Si esa mujer, en cambio, tiene su corazón sanado, colmado, bendecido por el Señor, no va a ser esclava. Y cuando el otro empiece a sugerirle, ¿no?, que ahora puede ser también la otra, como están las cosas, cuando llegue la pareja a decirle, no, pero es que esto tiene su precio. Acuérdese que usted tiene que pagar el amor en especie. Entonces ella va a sentirse libre y va a decir, no, yo no te tengo que pagar a ti ese precio. Si tú vas a hacerle ese daño, no va a ser conmigo. Conmigo no. Es una mujer libre. Es una mujer libre. ¿Por qué? Porque ha sido sanada. Porque ha sido colmada. Todos tenemos pobrezas, todos tenemos vacíos, todos tenemos carencias. A veces con culpa, a veces sin culpa de otras personas. Todos tenemos carencias, vacíos, todos. Jesús lo sabe. Y Jesús llena esa vida. El capítulo 4 del Evangelio según San Juan nos cuenta la historia de una mujer que era así. Ella mendigaba amor. Ya había tenido 5 hombres y el que tenía no era su marido. Es la samaritana. Juan capítulo 4. Y le dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría agua que salta hasta la vida eterna. Agua viva. Eso es lo que hace Jesús. Para que dejes de estar yendo al pozo, para que dejes de estar consiguiendo hombres, para que dejes de estar dependiendo, para que no tengas que estarte desquitando con la vida. Es muy interesante la actitud que toma Poncio Pilato en el Evangelio de Juan, en el relato de la Pasión, y sobre todo es interesante la respuesta de Jesucristo, porque Poncio Pilato dice, él está subido en su escalón, ¿no?
¿No sabes que tengo poder para salvarte, poder para condenarte? Aquí estoy yo que tengo poder, el poder, un poder, mucho poder, poderoso.
Será Poncio Pilato. Y le responde Jesús, pues no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado. Poncio, que tiene poder, es un esclavo. Jesús, que está siendo juzgado por Poncio, es un libre. Jesús no se arrodilla ante el ídolo del poder.
Yo tengo poder, el poder, el poderoso Pilato, poder, poder.
Jesús no se deja impresionar por eso. Otro día le dijeron a Jesús, tiempo atrás de la pasión, por supuesto, por ahí anda Herodes buscándote para matarte. Responde Jesús, mire, díganle a ese zorro. Jesús es así, Jesús no se deja impresionar.
Como, Herodes, ay, Herodes, ay, Herodes.
Pilato, ay, Pilato, 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 pilas con Pilato. Jesús no se deja impresionar por Pilato ni por Herodes. A Jesús no lo impresionas con eso. Y luego llega el sumo sacerdote, ¿no?
Llega Caifás. ¿Qué es esa enseñanza que tú estás diciendo por ayer? ¿Qué es esa enseñanza tuya?
Responde Jesús. Pues yo he predicado abiertamente. Pregúntele a los que me oyeron. Suena como altanero, ¿no? Pero no es altanería, es pura libertad. ¿Y sabes lo que en realidad le estaba diciendo Jesús a Caifás? Caifás interroga a Jesús, ¿no? Y Caifás le dice, ¿cuál es esa enseñanza? Y Jesús le dice, no me preguntes a mí, pregunta a los que me han oído. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jesús en realidad? Es que yo no hablo a escondidas. Eso es lo que le está diciendo Jesús.
¿Cuál es esa enseñanza tuya?
La enseñanza mía es la que todo el mundo conoce, porque yo hablo abiertamente. Yo hablo abiertamente ante todo el mundo. Señor Caifás, yo hablo abiertamente. ¿Le suena? ¿Le suena eso por allá en su oído? ¿Hablar abiertamente? ¿Usted cómo habla, señor Caifás? Claro, todos esos saduceos eran unos intrigantes de miedo. Y ellos eran llevados así por las historias y por los chismes y las murmuraciones y los acuerdos detrás de la puerta y todo ese tipo de lenguaje tapado. Y Jesús le dice, no, yo no estoy con lenguajes tapados. Mi lenguaje es destapado. Yo hablo abiertamente. Es hermosa la actitud de Jesucristo, la soberana libertad de Jesucristo. Frente a Anás, frente a Herodes, frente a Pilato, Jesús es libre, es hermoso. Y esa es la libertad que Jesús nos da a nosotros, porque nosotros vivimos con tantos miedos. Jesús es el hombre libre que libera. ¿Y cómo te libera Jesús? Sanándote de todas esas carencias que tú traes de tu pasado. En la dulce experiencia de un Dios abundante. En la bendita experiencia de un Dios abundante. Tú sientes que tus complejos se desvanecen. Que no eres mendigo de nadie. Que como decía San Francisco de Borja, ya no voy a servir a Dios que se me muera. Ya no voy a servir al Señor que se me muera. ¡Qué hermosa libertad! Esa es la libertad que Dios quiere para ti. Esa es la libertad que Cristo trae. La misericordia de Jesucristo obrando en nuestra vida hace maravillas, hace portentos, porque su misericordia es la que hace que nosotros seamos libres. Libres. ¿Cuántas esclavitudes tenemos por Dios? ¿Cuántos miedos tenemos? ¿Y miedo por qué? Por perder lo poco que tengo. Miedo por perder el poquito de amor que tengo. Miedo por perder la poquita importancia que tengo. Miedo por perder la poquita salud que tengo. No tengáis miedo, dice Jesús. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay un Dios abundante y poderoso y que tú estás en sus manos. Sí, es verdad que en algún momento se puede perder, o la salud, o el dinero, o cosas se pueden perder. Pero a Él no lo vas a perder. Él está ahí. Él está ahí. Esa es la sanación radical de esa pobreza. Así Jesús te cura de esos temores, de esos miedos, de esos complejos. Y además te cura de esa mentalidad de desquite. Esa mentalidad de desquite. ¿Cuántos hombres llegan al matrimonio con una mentalidad de desquite? Yo nunca había podido mandar a nadie, por lo menos ahora tengo una esposa para gritarla. ¡Qué tristeza, hombre! No, la mujer no es para eso. La mujer no es para eso. Entonces date cuenta, eso es mentalidad de desquite. El machismo es pura mentalidad de desquite. Y es una desgracia y es una plaga contra la que hay que luchar. Pura mentalidad de desquite. Como nunca pude hacer nada con nadie, como nunca pude mandar a nadie, como nunca fue nada, por lo menos aquí le pego un susto a esta señora. Entonces, dése cuenta, eso es mentalidad de desquite. Pero cuidado que también en este país ya he visto que se da el otro caso, ¿no? También está la mujer que se desquita, ¿no? Entonces, la mujer que iba guardando, guardando, guardando. Y entonces ya aprende cómo son las leyes en este país. Y entonces ya sabe que en este país se pueden hacer otras cosas. Y entonces ya sabe que se puede poner una denuncia, una caución, una no sé cuántas cosas. Y esa también es mentalidad de desquite. Y entonces ya aquí, ahora yo soy también independiente como eres tú. Y como yo soy independiente y yo puedo hacer mi vida, entonces yo me consigo el hombre que yo quiera. Eso también sucede. Fíjate. Entonces, ¿de qué sirve la mentalidad de desquite? Para producir machismo en los hombres y para producir esa venganza que envenena y que destruye el corazón de las mujeres y que acaba con las familias. Entonces, ¿cómo acabaremos con esas amenazas contra la familia? ¿Cómo lograremos superar esas dificultades, esos obstáculos? Necesitamos ser sanados en nuestras carencias, en nuestras pobrezas. Necesitamos hombres que cuando lleguen a amar a una mujer, no la miren como una esclava, no la miren como un juguete, no la miren como un objeto, no la miren como una prolongación de sí mismos. Necesitamos hombres que puedan mirar a la mujer y la puedan mirar y la puedan amar como el don que Dios les ha dado. Génesis. Lo que sintió Adán cuando vio a Eva. ¿Qué fue lo que sintió? Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta sí es compañía para mí. Y la mujer debe tener esa alegría de sentirse valorada, amada y que tiene un lugar en la vida de ese hombre. Pero para eso los hombres tenemos que sanarnos de muchos complejos y de muchas cosas. ¿Y cómo tiene que llegar la mujer al matrimonio? Sana, dice aquí virgen, está muy bien, yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias por la anotación. Y yo también estoy de acuerdo, así debe, en principio debe ser así. Ahora, hay muchas historias, pero en este momento no vamos a entrar ahí. Pero sí, lo mejor es llegar así, pero no solo ella, también él, ¿no? Porque es que ahí la idea de que ella llegue muy virgen, ¿no? Como que, como decía uno, que llegue como para rezarle. Y él, en cambio, sí tiene derecho. No, así no es. Pero sigamos con nuestro tema. ¿Cómo ha de llegar la mujer al matrimonio? Pues la mujer ha de llegar al matrimonio también con sus carencias solucionadas. ¿Qué quiere decir eso? No llegar al matrimonio a conseguir el papá que no tuvo, a conseguir el maestro que no tuvo, a conseguir la guía que no tuvo, a conseguir el cariño que nunca le llegó. Incluso hay casos de mujeres que caen en una especie de idolatría del varón. Y entonces el varón se les vuelve como un pequeño dios. Un dios raro, ¿por qué? Porque poco a poco se va engordando, va perdiendo cabello, se va poniendo feo, caprichoso, enfermo. Es un dios raro. La mujer no debe llegar al matrimonio para idolatrar al marido. Solo hay un dios en cielos y tierra. No es llegar a idolatrar a nadie. Es construir un camino junto a ese hombre al que amas. Pero es construir un camino los dos. No es idolatrarlo a él. Dios, solo hay un Dios. Entonces date cuenta cómo este camino de la misericordia nos va revelando muy, muy profundamente toda esa sanación que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los males de la pobreza? Son que produce complejos, que produce desquite. ¿Y cuál era el otro? Y que todas esas carencias, no, pero es que de las carencias estamos hablando. A ver, ¿las carencias nos producen qué? Nos producen complejos, nos producen desquite, pero había otra cosa que nos faltaba. No, no, no. Ay, eso sí, que nos vuelve mendigos, eso sí era. Eso sí, que nos vuelve mendigos. Entonces, ni acomplejados, ni mendigos, ni gente que está buscando su desquite. Oportunistas podemos llamarlos. Ni acomplejados, ni mendigos, ni oportunistas. Bueno, pero para cerrar esta parte de nuestro tema, hay que hacer esta pregunta. Si esos son los males que traen las carencias, es decir, nuestras pobrezas, ¿por qué Jesús dijo que bienaventurados los pobres? ¿Cuál será esa bienaventuranza si estamos viendo que al contrario, las carencias tienen todos esos problemas? La respuesta es esta. Lo que sucede es que esas mismas carencias pueden ser tu camino para encontrarte con el Señor. No es que sea bueno el tener esas carencias. Quizás la falta de un papá, quizás la falta de amor, quizás la falta de oportunidades. No. No es que eso sea bueno, sino que a través de tus carencias puedes encontrarte con el Dios que colma tu alma de dicha. A través de tus carencias llegas a descubrir a ese Dios y a descubrir en Él toda tu fuerza, todo tu amor, toda tu esperanza, toda tu alegría. Al principio de las reflexiones de hoy dijimos algo que creo que es muy importante. Dijimos esto. Las personas que se apoyan demasiado en sí mismas son las que se pierden la experiencia de la misericordia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces las carencias que Dios ha permitido que tú tengas ya son el comienzo del diálogo que Él quiere abrir contigo. Porque tal vez si tú tuvieras una vida donde todo es perfecto, donde nada falta, donde nada falla, donde todo funciona, te volverías arrogante y creerías, yo me lo merezco todo, yo no necesito nada, yo no necesito de nadie. Ayer les contaba la historia de un hombre que hablaba así, ¿no? Yo todo lo he conseguido. A mí no me mencione a Dios, yo no he necesitado de Dios, yo todo lo he hecho. ¡Ay, qué lenguaje del infierno! Lenguaje de soberbia. Esa persona, si un día encuentra una grave carencia, tal vez se encuentre con Dios. Porque él cree que lo puede solucionar todo. Pero el día que encuentra algo que no puede solucionar, tal vez eso le ayuda ¿a qué? A encontrarse con Dios. Entonces, ¿la enseñanza completa cuál es? La enseñanza completa es esta, mira. Que nuestras carencias nos pueden volver acomplejados, oportunistas o mendigos. Y eso no es bueno. Pero nuestras carencias, nuestras pobrezas, sí que nos pueden servir para algo bueno. Porque si a través de esas carencias nosotros nos abrimos a aquel que sana y salva, si a través de nuestras carencias nosotros nos abrimos al amor abundantísimo de Dios, si a través de nuestras carencias nosotros llegamos a descubrir al Señor, entonces ¿qué pasa? Tenemos esa experiencia de unión con Él y Él se convierte verdaderamente en el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que explica la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. ¿Cómo así? Si la pobreza significa carencia y las carencias me pueden volver acomplejado, mendigo de amor, o me pueden volver un oportunista que no le interesa sino desquitarse. ¿Cómo así que bienaventurado? Sí, tus carencias te pueden llevar por ese camino, pero tus carencias en otro sentido te pueden llevar a descubrir al Señor. Y eso es lo que Cristo está mencionando, que tú descubras al Señor. Que tú descubras a Cristo como el pastor que te cuida, el que sacia de bienes tus anhelos, el que renueva tu juventud. Que tú descubras a Cristo como aquel que levanta tu esperanza, aquel que te sana. Y cuando nosotros descubrimos a Cristo como aquel que nos ha sanado, como aquel que nos ha amado, en ese momento nuestra unión con Él se hace firme y sabemos que en Él lo tenemos todo. Y podremos decir, como dijo el apóstol San Pablo, por Él lo perdí todo y todo lo considero basura, con tal de llegar al conocimiento de Cristo. Él se convierte en mi tesoro. Y desde Él, todo lo demás no es que tenga mucho poder sobre mí. Llega dinero a mi vida, pero yo tengo un Señor que se llama Jesucristo. El dinero lo utilizo para el bien. Ayudo a quien puedo ayudar. No me siento dueño, me siento administrador del dinero. Tengo poder sobre unas personas, soy el boss, soy el jefe. Pero como yo no tengo pretensiones de desquite, como no me sacia el alma el hecho de mandar, ¿cómo miro el poder que Dios me ha dado? Como una ocasión de ayudar y de servir, y de hacer un buen trabajo, y de prestar un buen servicio. Punto. No es un ídolo para mí. Estoy sanado, Jesús me ha sanado. Resulta que mi vocación, supongamos, es el matrimonio. Entonces, tengo esposa. Pues maravilloso, pero no es mi ídolo, ni es mi esclavo. Ni yo quiero ser el ídolo para ella, ni ella es un ídolo para mí. Somos dos creyentes que caminamos y que construimos un hermoso proyecto delante de Dios. Ya está. No es mi ídolo, ni quiero ser su ídolo. Ya está. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la expresión de la misericordia divina en esa área de tu vida. Ahí es donde está lo que Dios hace con nuestras carencias. Vamos a cerrar esta parte con una oración. Yo les invito a ponernos ahora de pies. Esta santa a la que he mencionado varias veces, que creo que es poco conocida, yo quisiera que fuera más conocida, Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia, Ella habla mucho de la importancia del conocimiento de sí mismo. Y parte del conocimiento de sí mismo es que tú reconozcas tus carencias, pero sin amargura. Es un error no conocerlas. Y es otro error conocerlas con amargura, con rabia. Porque el que conoce las propias carencias, pero las rechaza con amargura, luego está buscando el desquite. No. Pidamos al Señor el don de su Espíritu para reconocer cuántas cosas nos han faltado en la vida. Ven, Señor, con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocerme. Ayúdame a conocer qué le hizo falta, qué le ha hecho falta a mi vida. Ayúdame a conocerme sin amargura. Ayúdame a conocerme a la luz de tu verdad, Señor. Yo sé, Señor, que en todas las vidas hay carencias, también en la mía. Yo reconozco, Señor, que ha habido muchas cosas que han faltado. Yo sé que hay vacíos en mí. Yo sé que hay carencias en mí. Tal vez porque me faltó la confianza de mi papá. Tal vez porque me faltó esa palabra de ánimo. Tal vez mis papás estaban muy ocupados. Tal vez me faltó un poco más de cariño, un poco más de tiempo. Tal vez faltó mi papá porque se fue, porque mis padres se separaron. Tal vez faltó mi mamá porque se fue o porque mis padres se separaron. Tal vez tuve que viajar a otra parte. Tal vez me faltaron hermanos. Tal vez me faltaron hermanas. Tal vez me faltaron amigos. Tal vez mi infancia tuvo mucha soledad. Tal vez tuve mucho desconcierto. Son carencias de mi vida. Yo no las quiero negar. Yo no las quiero esconder. Yo no quiero negar eso que le ha hecho falta a mi vida. No lo quiero negar. Pero tampoco quiero ser un esclavo de mis pobrezas, de mis carencias, de mis necesidades. Hoy reconozco que me han hecho falta muchas cosas, Señor. También reconozco que tú has sido generoso en muchas cosas que me has dado. Pero en este instante, quiero sobre todo reconocer todo eso que me ha hecho falta. Y quiero decirte, Jesús, ven a mi vida, ven a sanar esa parte de mi historia. Lo que le faltó a mi infancia, lo que le faltó a mi juventud, Señor, eso que faltó en mi vida, eso quiero pedirte. Derrama el bálsamo de tu Espíritu Santo y sáname, Señor. Derrama el bálsamo de tu Espíritu Santo y sáname, Señor. Llena esas carencias. Para los hombres casados, importante esta oración. Señor, yo no quiero desquitarme con mi esposa. Yo no quiero desquitarme con mis hijos. No es a través de un grito, no es a través de la agresión, no es a través de la violencia, como yo voy a ser una persona importante. Esta oración para las mujeres casadas. Señor, no basta con que yo quiera recuperar mis derechos. Lo que quiero recuperar en primer lugar es mi rostro y mi dignidad ante ti. Yo no quiero, Señor, que mi vida sea simplemente una escena de batalla, porque gane quien gane en esa batalla, todos perdemos. Señor, sáname. Sana, Señor, nuestros corazones. Derrama tu amor y derrámalo con tanta abundancia. Derrama tu gracia y derrámala con tanta abundancia que también nosotros podamos decir, que nos sentimos felices, felices, felices de ti. Cólmanos de tu gracia, cólmanos de tu amor, cólmanos de tu misericordia. Ven, ven, Señor, ven, Señor, sánanos. Ya no queremos ser gente acomplejada, no queremos ser gente oportunista, ya no queremos ser mendigos de atención o de amor de otras personas. Queremos, Señor, ser sanados por ti. Queremos, Señor, ser transformados por ti. Queremos tener la amable, la bendita experiencia de tu amor que restaura. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu divino Espíritu. Gracias, Señor, por tu bendito amor. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo te quiero invitar, hermano, a que en este momento, delante de Cristo, le presentes toda tu vida, como el que extiende un tapete, como el que extiende un tapiz. Extiende tu vida ante Cristo y dile: mira, esto soy yo, esto es lo que he vivido, esto es lo que me ha pasado, esto es lo que me ha faltado, esto es lo que yo he sido, pero yo voy a ser distinto, yo voy a ser plenamente yo mismo, yo misma, con tu unción, con tu bendición. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Mira tu vida extendida ante Cristo y mira cómo cae el rocío del cielo. Mira cómo llega ese amor. Entrégale tus vacíos, entrégale tus necesidades, entrégale tus carencias y dile: Señor, bendita pobreza, sea material, psicológica, espiritual, afectiva. Bendita pobreza, en la medida en que me ha permitido encontrarte y amarte. Bendito, bendito sea, Señor. Amén, amén, amén.